Radio Universidad de Chile presenta La Revuelta. Somos Comunidad Constituyente, el magazine radial que celebra la escritura de la nueva Constitución y propone un punto de encuentro para analizar su contingencia. Nos acompañan las opiniones de Nona Fernández, Carolina Redondo, Daniel Urrutia y Constanza Valdés.
Buenas tardes, gente revuelta y revoltosa. Nuevamente estamos en Radio Universidad de Chile en un nuevo capítulo de La Revuelta, siendo las 17 horas de este viernes frío en la capital, con las panelistas maravillosas, agudas analistas de la realidad nacional, Carola Redondo y Dani Espinosa. ¿Cómo están, chiquillas?
Bien, gracias por lo de acudir.
Hola, Dani.
Oye, ¿cómo están esta semana? Tenemos como, este programa está increíble, vamos a tener a la gran Alejandra Matus, increíble, vamos a entrevistar a la entrevistadora, esto es increíble.
Vamos a conversar, porque lo que acabas de decir tú es la realidad. ¿Cómo vamos a entrevistar a la entrevistadora? Me muero de vergüenza.
Oye, tenemos nuestro super concurso, estuvo como polémico, ¿no? Como que poca gente le achuntó, parece, a la frase de la semana. ¿Cuál era la frase de la semana, querido? ¿Te acuerdas?
De los países que tienen una población indígena numerosa, Chile destaca por no tener un mínimo reconocimiento constitucional. Con la plurinacionalidad en la propuesta de nueva constitución, es impresionante el racismo encubierto detrás de muchos argumentos que la cuestionan.
Y esta frase, claro, parece que estuvo más difícil, pero la dijo Rodrigo Bustos Botay, que es, Rodrigo es el presidente de Amnistía Chile. ¿Y quién ganó?
La ganó @alitasunigar y ganó 2 entradas para el montaje teatral Rita, dirigido por Manuel Morgado y protagonizado por Patricia Rivadeneira y Coca Guasini, en Teatro Mori Recoleta.
Bueno, la función del viernes 29 de julio a las 20:30, y felicitaciones a Alita Zunigar, que @AlitaZunigar, que ganó, y le va a llegar por Twitter la invitación, ¿no? ¿Se supone?
Nosotros nos contactamos, desde producción nos vamos a contactar para que le llegue la cosa.
Estupendo, entonces felicitaciones, y al final del programa recuerden poner harta atención a las frases para que puedan participar ahí y ganarse un nuevo premio desde La Revuelta. Y ahora pasamos a una de las secciones de análisis agudo, el foro debate.
Solo quiero antes de partir el análisis calificativo agudo que dice Daniel, me gustaría sí detenerme un poco en la frase. Yo creo que a esto yo le sumaría una otra parte. Y a mí me pasó hace algunos años, yo creo que en el 2012 más o menos, yo nunca se me olvida de grabar una película que la grabé en Cañete, donde yo tenía que interpretar a una joven mapuche. Y me impresionó que en ese tiempo ya yo sentía, sobre todo con las características que tenía mi personaje, que este personaje pertenecía a una generación que venía a reivindicar el orgullo de lo que significaba en este caso ser mapuche. Porque tengo la sensación, sobre todo cuando yo estaba ya más chica en el colegio en los 90, que todavía existía un sesgo muy complejo con el tema de los apellidos, etcétera, y las personas que tenían un apellido, por ejemplo, origen mapuche, lo escondían. Entonces, creo que ahí, bueno, yo no soy socióloga, no soy antropóloga, entonces no podría hacer un análisis tan profundo, tan acabado de las múltiples consecuencias que algo así tiene, no solo en un pueblo nación mapuche o en un pueblo nación coya, etcétera, como en los distintos pueblos originarios, sino que yo creo que se nos olvida una parte que es súper, súper, súper importante en esto. ¿Cuál es la palabra que usaba el racismo encubierto? Yo no sé si la palabra racismo hoy día es una palabra que es correcta que uno pueda usar, pero está absolutamente también ligado al terror de la bandera distinta, al terror de aquello que no quiero entender, conocer. A eso yo creo que le tenemos terror, a ese espacio de una cultura que no conocemos. Y yo creo que más que racismo hay un pavor a perder esa tierra, a todo eso que se escapa y queda en esa esfera de mi desconocimiento.
Tomando lo que dice la Caro, hay un ejercicio que que tiene que ver con el pavor, que tiene que ver con el miedo, con y que se liga a la espiritualidad por una parte, pero hay otro también que tiene que ver con todas las violencias simbólicas que están asociadas a las estéticas. Una violencia a la estética, una discriminación sobre el cómo nos vemos, y es muy duro eso. Es muy duro en el cotidiano asumir esas violencias estéticas que recaen en estas otras violencias que son tener miedos, tener pavor a otras diferencias, a otras realidades que no sean las convencionales.
La Carito decía que era, no sé si llamarle racismo. Yo creo que sí, que hay que llamar las cosas muy claramente. Eso es justamente una conducta racista que tenemos como sociedad. Y eso, como la reflexión que me surge al tiro, es claro, todo lo mal que lo han pasado las naciones originarias, el objeto del racismo, ¿cierto? Yo tengo un conocido, un peñi que recuerda, tiene 30 años, y recuerda que hace 25 años le pegaban por hablar mapuzungún, y él era mapuzungún. Un hablante de su primer idioma, ¿no? materno, y le pegaban en el colegio, ¿eh? Para que no hablara, también mapuzungún. Pero también eso, todo el sufrimiento que tiene, pero también el otro lado, el racista pierde mucho por ser racista, pierde toda justamente la diversidad, pierde toda la estética, pierde todo el conocimiento, y se pierde de todo un universo increíble y de otras formas de pensar justamente por ser racista. Es muy triste ser racista también. Pero como sociedad tenemos que justamente empujar. Y yo creo que esto, lo que dice Rodrigo Busto en la frase, lo que establece la nueva constitución es ir pagando deuda, o ir pagando, como se llama, más bien que pagando deuda, es ir generando aceptando estos nuevos mundos. Que eso nos va a hacer más ricos también, como sociedad. Oye, en la semana...
Perdón, Dani, solo para hacer una precisión, cuando yo hablo de racismo, digo porque en el fondo... lo leí una vez y puedo estar profundamente equivocada, pero es que en el fondo es una palabra que no aplica porque nosotros somos una misma especie, ¿cachai? No, somos especies distintas, lo que pasa es que tenemos distintas sistemas de creencia, etcétera, pero eso no hace que seamos de razas distintas, ¿cachai? Como esa es la duda que yo decía, como no sé si es una palabra correcta, porque efectivamente...
No, sí está bien, pero el racista asume que su blanquedad es superior. Sí, ese es el tema, ¿cachai? Entonces, para él sí, ser europeo es bueno. Es como Fernández cuando dice que los argentinos vienen de los barcos, ¿cachai? Y Fernández es un tipo que se supone que es progre. Y dice, no, nosotros venimos los barcos, los brasileños vienen de la selva, sí, y los mexicanos de no sé dónde, ¿cachai? Entonces, como, claro, esa es una de las situaciones, o sea, el racismo está presente porque todavía hay mucha gente, una autoridad que tiene, como se llama, algo que es mejor, ¿cachai? Y eso es profundamente falso por lo que tú estás diciendo, porque somos una misma especie, porque todos venimos de África, ¿cachai? Entonces, como, es súper heavy. Y... ¿qué ha pasado esta semana en el análisis agudo que tenemos que hacer en este programa? Yo creo que hubo una... Ha existido nuevamente, como siempre, se activó el SOA llamado, ¿no? Se activó, apareció en el horizonte una SOA Bachelet, haiga algo, y apareció, apareció SOA Bachelet. Igual ese es un factor que yo no sé, como la Carito decía, yo no sé, antropólogo, no soy sociólogo, pero algo nos pasa con la SOA Bachelet. Algo pasa en el país con la SOA Bachelet. No sé qué opinan ustedes. ¿Es aporta, no aporta? ¿Cambia algo o no cambia algo?
O sea, yo creo que siempre aporta. Ella es una representante del país, es una mujer que ha logrado muchas cosas. Hoy día está en uno de los organismos más grandes a nivel mundial. Es una persona que además habla siempre desde una templanza. Entonces,
además,
a mí me parece importante probar.
Sí, el tema también es que durante el gobierno de Bachelet, el último, se hicieron los cabildos constituyentes. Y yo creo que eso es importante porque fue uno de los gérmenes de este proceso. O sea, independientemente de todo, yo creo que ustedes participaron también y se autoconvocaron. Y eso fue súper relevante. Hasta independientemente de que después eso se encontró con un muro, que es el mismo muro que en el fondo tenemos ahora en relación al tema de la gente del rechazo, decir, no, rechazo para reformar. No está eso. Pero creo que la visión de Bachelet, de establecer ese proceso fue también con una visión de país, ¿no? Una visión que se adelanta y que dice, bueno, ya es hora de que empezara a conversar, no a imponer.
Sí, a mí lo único que me pasa es una sensación como de, no sé si está bien o si está mal, creo que cada vez que alguien sale como a atacar, que no sé, así sea un expresidente o quien sea de su opinión, lo único que cierra con eso es el debate. Entonces, un poco en la línea de lo que conversamos la semana pasada, yo tengo la sensación de que estas semanas que quedan, que ya no sé cuántas son, serán 6 semanas, se va a mover todo mucho, se va a mover todo mucho, se van a mover las posiciones. Hoy día lo que pasa un poco con este monitoreo de encuestas que yo a mí no alcanzan a llegar a mí y están súper, súper lejos, sobre todo porque no, son un ámbito que no entiendo. Pero yo creo que uno tiene que todavía ser un poco más agudo para mirar y decir qué pasa. Cuando habla Lagos, ¿qué pasa y por qué habla Lagos? Cuando habla la expresidenta Bachelet, ¿por qué habla la expresidenta Bachelet? Entonces, ¿a quién le están hablando? Yo creo que las figuras políticas, Jimena Rincón, no sé, Kast, cualquiera sea el primer nombre, cuando hablan tienen mucha claridad de quién le están hablando. Y ahí es cuando nosotros somos meros ciudadanos ingenuos, porque no alcanzamos a tener una lectura política completa. Y hoy día hay un universo que generalmente aparece en algún punto de las elecciones, que es este universo de personas indecisas, de manera muy, muy transversal, digo, de realidades muy diversas. Yo creo que las opiniones de estas figuras políticas sí, algo tienen que generar, porque no es curioso que aparezcan y que aparezcan en los minutos que aparecen. Entonces yo, más allá de pensar si es efectivo o no que la expresidenta Bachelet ya esté en Chile, que manifieste que va a votar a apruebo, lo que encontró muy bueno precisamente también por lo que decías tú, Dani, porque efectivamente tuve la oportunidad de participar incluso en algunos de los lanzamientos en distintos espacios de lo que fue ese proceso de los cabildos. Yo creo que es bueno, pero también no me puedo dejar de cuestionar si a ella en su momento le pasó eso, ¿qué va a pasar realmente? Y es algo que creo que lo he dicho aquí otras veces, que tiene que ver con la cantidad de reformas que te van a tener que hacerse para que las cosas ocurran. Y que a mí por lo menos una de las cosas que me interesa al momento de conversar con alguien y hacer campaña es decir, esto no va a ser inmediato. No va a ser inmediato, pero también depende de todas y de todos que podamos construir lo que se dice como un mejor mañana. Yo creo que hay que cambiar, eso es sin duda, pero también tenemos que cambiar en este ánimo de decir, no es que mañana si usted vota apruebo y gana la apruebo, van a llegar a entregarle las llaves de su casa, porque pareciera que el tema de la propiedad se ha tomado la agenda muy fuertemente. Entonces eso por mi parte, como dice Daniel, mi agudo análisis.
Muy bien.
A propósito como de los temas que han ido abarcando la agenda también a nivel ciudadano, hay un tema con las proyecciones y con las aspiraciones que tiene la gente, también a mi parecer, muy manejada por los medios de comunicación. Y ahí es súper interesante la invita que viene después. A mí siempre me han parecido bien truculenta la manera y las estrategias que tienen los medios de comunicación de abordar y de hacer tema, ¿cierto? Como de instalar temas en la agenda pública. Y hoy día muchos de los temas de la agenda pública tienen relación con levantar distintos tipos de informaciones, algunas más o menos precisa, otra bien falsa, en relación a hartos de los contenidos del borrador. Y uno tiene que ver, por ejemplo, con el derecho a la propiedad. Y esto lo pregunto desde mi ignorancia absoluta, chiquillos, se los pregunto a usted. Si alguien a usted le dijera que el derecho a la propiedad implica que el día de mañana te va a llegar una casa y te van a entregar las llaves, ¿a usted no le genera duda? ¿Pensarían que es posible que como que alguien
nos pase en casa? no somos el común, digo, en general uno tiene que poder medirse en la escala de privilegios que uno tiene. Entonces, a mí no me gusta subestimar el miedo y el temor de otras personas, porque creo que ahí es el espacio donde uno tiene que entrar como la empatía profunda de decir, efectivamente venimos de un proceso que es muy complejo, y también hemos conversado otra vez, mundialmente, localmente, desde la revuelta en adelante. Efectivamente, desde la revuelta en adelante cambiaron muchas cosas, pero cambiaron muchas cosas en el ámbito emocional y anímico. En cosas prácticas, sí, sin duda, más metro, menos metro, y siempre siendo muy egoísta y localista, porque hablando como de la región metropolitana, como si fuera el marcador de algún tipo de agenda. Pero que sí, es un marcador de agenda, porque efectivamente en los medios cuando se habla de las noticias, de lo que pasa en Santiago. Es súper, yo me imagino que no he tenido la experiencia, pero vivir en Iquique debe ser súper complejo enterarme de lo que está pasando detrás de las noticias si solo se habla de que el metro no sé cuánto, el metro no sé qué, como que difícil, como que fomen también. Pero insisto en eso, como no, más allá de que me parezca raro lo que se cree o lo que no se cree, trato de entender por qué ocurre. Y en esos espacios lo que falta son conversaciones, lo que falta son poder volver a encontrarnos, mirarnos, escucharse y decir de verdad, ya, y usted piensa esto, ¿por qué? Perfecto, ¿de dónde salió? ¿Dónde lo escuchó? Revisemos, porque en realidad el texto lo que plantea es aquello, o lo que pasa con las reformas, o sea, además creo que se va mezclando también justo en este proceso la agenda de gobierno con la agenda también que tiene que ver con el proceso de nueva constitución, porque estamos viviendo un proceso de reforma tributaria, más este proceso eleccionario que es histórico, etc. Entonces a mí, más que parecerme raro, a mí por lo menos, insisto, me gusta tratar de comprender humanamente el fenómeno, que creo que es importante.
Yo creo que bajando la pelota al piso, en relación al tema de la casa y todo, yo creo que es bueno hacer el ejercicio de leer el artículo 51, número 1, de la propuesta, que dice: toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Ese es el principio, ¿cachai? Ese es el principio, es algo que en la Constitución del 80 no aparece, en la Constitución de la dictadura no existe el derecho a la vivienda, y resulta que ahora hay un principio en el que nos ponemos todos de acuerdo, si es que votamos a prueba en septiembre, en que todos vamos a tener el derecho a tener una vivienda adecuada. Entonces, que en el fondo es responsabilidad de todos poder hacer que todos podamos tener una vivienda adecuada, tener el acceso a una vivienda adecuada. Y yo creo que eso es un cambio absolutamente paradigmático, digámoslo de esa manera. O sea, es así. ¿Y por qué? Porque va a generar una situación cuando decimos vivienda adecuada. No una caja de fósforos, sino que una vivienda adecuada donde podamos desarrollar nuestra vida con otros, ¿cachai? Entonces creo que eso es súper importante cuando, por respecto a las cosas, vimos algunos, yo no lo vi, pero lo supe, me da lata ver esas cosas, de repente esta cosa de este spot que dice que van a quitar la vivienda, ¿cachai? Que se la van a entregar a alguien más. Entonces, que no es el objetivo de como lo que dijimos la semana pasada, ¿no? No hay que hacerse cargo casi de esas mentiras, porque son tan fuera de lugar, sino que hay que reafirmar lo que es la propuesta. Y la propuesta es esa. En ese sentido, la propuesta es que todos podamos tener acceso a una vivienda adecuada y digna.
Y si oye, pasa, y... perdón, solo para terminar el tema de la idea de la propiedad, que yo creo que genera, no sé, algo que es muy, muy, muy difícil de abordar, porque a veces donde hay mayor carencia es donde este tipo de temas calan tan profundamente. Pero también porque yo creo que la discusión mediática todavía no entra en profundidad. ¿Qué quiero decir con esto? No hemos pasado de todavía estar en la superficie de los programas de la cuña fácil, que no sé, el otro día veía a un colega que hablaba de yo no voy a ir a un programa X, y es porque de verdad se vuelve difícil hablar, se vuelve muy difícil conversar. Está súper bien que estemos en desacuerdo, de eso se trata el mundo, pero hablemos como con lo que está sobre el texto, con lo que está sobre la mesa realmente, que a ti no te guste o que a mí me parezca que nos va a permitir avanzar y que otro tenga recelo, es súper natural y es parte de la democracia. Pero en la medida en que la discusión siga estando en algo que no es el fondo, es muy complejo tener que explicarle a alguien que en la nueva constitución no se plantea que usted no puede ser, por ejemplo, evangélico. No dice eso ni una parte, que no lo dice. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, los medios no colaboran mucho en eso.
Oye, y tomándome de eso también, en el capítulo de participación democrática del borrador, hay un artículo hermoso y que se conjuga con el artículo que menciona el Dani respecto a la vivienda, para que se estimule a las personas, que dice así, el artículo 51, el punto número uno dice, en Chile la democracia se ejerce en forma directa, participativa, comunitaria y representativa. Eso significa que todas y todos, todes, somos parte de hacer una diferencia en el Chile que queremos construir. Creo que eso es súper importante también, porque está declarado. Está declarado de que todos y todas, todes, somos parte de este país y podemos participar.
Bueno, eso va justamente al núcleo de lo que nos ha pasado estos últimos 40 años desde la dictadura de la destrucción del tejido comunitario, ¿cachai? Si la dictadura destruyó nuestro tejido comunitario. Y cuando queremos decir la democracia, o sea, el gobierno de todos, digamos, del pueblo, la ejercemos de forma directa, a través de los plebiscitos, etcétera, participando y en forma comunitaria. No solamente eligiendo representantes, sino entre nosotros, conversando, dialogando y tomando decisiones. ¿Cachai? Eso también, al ser declarado, cambia el enfoque. No es solamente que yo voto una vez al año, ¿cachai? Porque la idea justamente es que todos podamos asumir las tareas de democráticas, ¿cachai? De alguna manera, ¿no? Más ordenado, etcétera, con las tradiciones que podamos tener, pero que sea comunitario. Sí, eso es muy importante. Y como dice la Carito, hay que bajar a la propuesta. Y las propuestas que están son propuestas súper razonables, ¿cachai?
Razonables. Hay una cuestión que yo encuentro que siempre es súper difícil, pero a veces, digo difícil porque cuando uno no ve las cosas, de hecho son cosas que yo no he visto, pero sobre todo volviendo al tema de la propiedad, etcétera, hay otros lugares, otros países, donde efectivamente tú no eres dueño de tu casa. No eres dueño de tu casa. Y la constitución política está escrita de tal forma donde hay alternancia política. ¿Qué significa eso? Que está normado que un periodo gobierna una coalición política y al siguiente periodo otra, porque esa alternancia política establecida en esa constitución de ese país es buena. No digo que esté bien o que esté mal. Cuando digo las personas no son dueñas de su casa es porque efectivamente el Estado toma ese mandato de garantizar la vivienda, y tú vives en una vivienda, entre comillas, prestada con una llave a comodato. No podís colgar cuadros porque tenés que cuidar las paredes, porque después de ti va a venir otra persona a vivir a ese lugar. Y yo lo encuentro impresionante cuando lo escucho, porque son realidades que están tan lejanas, y cuando se habla del fondo de pensiones, hablar de que es un fondo solidario donde todo lo que se recauda, se reparte para tener una mayor equidad, como una prestación de pensión mínima garantizada, y todavía en nuestro país nos espantamos. Eso es muy complejo, porque la cultura del individualismo, de este modelo neoliberal, está en lo más profundo de las personas que crecieron y que tienen, no sé, por 30 años y que crecieron en ese modelo. Tienen otra experiencia, ¿cachai?
Se impuso con el miedo, además. Es puro miedo. ¿Cachai? Miedo al otro, ¿cachai? Y el individualismo, efectivamente, el individualismo y todas sus corrientes no han causado mucho daño. Oye, vamos avanzando en el programa, y ahora nos toca una de las... Esta de la sección es... O sea, en redes siempre tiene buen pega bien. Es el silabario constituyente.
El silabario constituyente.
Medios de comunicación. El Estado fomenta la creación de medios de comunicación e información y su desarrollo a nivel regional, local y comunitario, e impide la concentración de la propiedad de estos. Se prohíbe, además, el monopolio estatal sobre ellos.
Ahora vamos a la pausa. Volvemos con una invitada increíble, Alejandra Matus, a la vuelta de la pausa.
Sigue en La Revuelta. Somos Comunidad Constituyente. Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Ya regresamos a La Revuelta, espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente.
Le damos la bienvenida a una tremenda periodista, Alejandra Matus, que está aquí con nosotros en La Revuelta. Estamos súper emocionadas por tener a Alejandra Matus aquí, periodista de la Universidad Católica de Chile, máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard, ni más ni menos, y autora y coautora de varios libros. Yo creo que, o sea, presentarla, todos la conocen en Chile, es una gran periodista. Solamente decir, el libro negro de la justicia chilena, Injusticia Duradera, los archivos del Cardenal Casos Reales, y su trabajo ha sido siempre premiado nacional e internacionalmente. Querida Alejandra, bienvenida a La Revuelta.
Muchas gracias, bienvenido a ustedes también.
No, Ale, yo solo comentarte que nosotros dentro del programa tenemos una sección que se llama El Silabario Constituyente. Es muy bonita también porque hemos ido sacando como distintas laminitas con distintos conceptos durante este año de proceso, o quizás un poco más, donde hemos ido acompañando. El silabario de hoy día era medios de comunicación, entonces para nosotros es muy importante poder conversar contigo sobre principalmente cuál es tu perspectiva de los medios de comunicación en esta propuesta de texto de nueva constitución. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sientes en el fondo que se recogió a los medios en este texto?
Bueno, creo que hay un cambio de paradigma en el sentido de que en este borrador se recoge el espíritu de derechos sociales, y también eso, por supuesto, implica el derecho a la comunicación y no solamente el derecho a la libertad de expresión. Las distinciones es bastante abstracta, me imagino, para la mayoría de las personas, pero lo podría explicar de la siguiente manera. Derecho a la libertad de expresión, que esta Constitución, por supuesto, también recoge, es el derecho a opinar sobre lo que me dé la gana, a opinar, a informar, sin temor a las consecuencias posteriores. Esto significa que no voy a ser castigado o castigada por opinar. Está muy bien reconocer ese derecho, pero el problema es que el derecho a la libertad de expresión no se distribuye equitativamente. Son los medios de comunicación en general, porque no pueden haber 20 millones de personas, puede haber 20 millones de personas hablando, pero no puede haber 20 millones de personas escuchando a 20 millones de personas. Tenemos capacidad limitada para escucharnos e interactuar entre nosotros. Y ese rol de mediación lo cumplen los medios de comunicación. Y por lo tanto, la libertad de expresión, es decir, la posibilidad de ser escuchados y atendidos en esos medios, está en la Constitución de 1980 libre al mercado, y por lo tanto podemos decir que la libertad de expresión está concentrada en unos pocos. Y digo unos pocos porque son mayoritariamente hombres, son mayoritariamente blancos y mayoritariamente viven en las tres comunas. Está concentrada la libertad de expresión no solamente en quienes opinan, cosa de ver las páginas editoriales de los diarios o las personas que son consultadas o que dan su opinión en radio y televisión, sino que también están concentradas respecto de fuentes consultadas en reportajes periodísticos, en consultadas como expertos, en fin. Y si a eso le sumamos que los propietarios de los medios de comunicación, que también son empresas privadas y digamos también es la tradición periodística que los medios sean privados, en Chile se da la particular condición de que los medios de comunicación tienen propietarios homogéneos, pertenecen a un mismo grupo de personas, de nuevo, son hombres, y segundo, hombres con fortuna. Entonces, esto hace que el sistema de medios sea muy homogéneo, poco pluralista, y la posibilidad de participar en el debate público es limitada. Entonces, si bien existe la libertad de expresión, como existe en la Constitución de 1980, la libertad de enseñanza, no todos pueden ejercer de la misma manera la libertad de expresión, como no todos pueden ejercer el derecho a la educación. Entonces, la nueva Constitución, el Estado tiene que jugar un rol de corrección en este sentido respecto de lo que pasa cuando se ha dejado solamente regido por el libre mercado. ¿Y cómo se corrige? Eso va a depender de la ley, de las leyes que se dicten después, pero en los países donde esto ha ocurrido, normalmente significa que va a haber medios públicos, es decir, financiados por el Estado, sin que el proceso de buscar, recopilar, verificar y entregar información de interés público esté mediado por el interés de las grandes empresas o de grupos de poder, sino que sea un proceso que se hace de cara a la ciudadanía y sobre la base de principios democráticos, respeto a los derechos humanos, respeto a los pueblos originarios y todo lo que la Constitución recoge, porque estos son, no es que uno pueda disectar un derecho del otro, es un conjunto, y por lo tanto los derechos que los principios constitucionales que impregnan la nueva Constitución deberán impregnar también esa nueva ley de medios. Y otra forma, y la segunda forma es que el Estado contribuya con financiamiento público a la emergencia, me refiero a emergencia como aparición, emergencia de medios pluralistas que sirvan audiencias poco recogidas por los medios tradicionales, como regiones, localidades, grupos. Por ejemplo, a mí me parece que los pueblos originarios debieran tener sus propios medios y en sus lenguas originarias para poder rescatar o mantener viva la lengua, porque si el lenguaje no se usa, se pierde. Y ya se han perdido varios. El pueblo de Aguita, por ejemplo, no tiene lengua propia porque se perdió. Y lo mismo podría pasar con otras pueblos originarios, sí que la lengua desaparece.
Sí. Oye, Alejandra, mientras explicabas esta situación, se me vino a la mente una escena de la película No. Esta famosa película ahí que aparece un publicista argentino que está hablando a los militares, ¿no? Mientras para la campaña, ¿no? Entonces le dice, no saben ustedes todo lo que tienen, lo que han hecho acá. Pero es como no son los derechos, dice así como, no para todos, sino que cualquiera puede llegar. Entonces, claro, ese no para todos, solo cualquiera. Y claro, y está la identificación del cualquiera, es el que tiene el dinero, el blanco, hombre.
Claro, digamos, desde el punto de vista, hay una cierta épica construida en torno a la antigua Constitución y que representa a muchas personas, que esto hay que reconocerlo, en el sentido de que si me esfuerzo lo voy a lograr.
Claro.
Como la épica la épica del capitalismo
neoliberal.
Del capitalismo nomás, porque el neoliberalismo es una variante extrema. Pero la épica del capitalismo es que en un mercado perfecto, distintas fuerzas, todas iguales en capacidades y poder, va a surgir o va a llegar a cumplir sus metas el que se esfuerza más. Esa es una épica súper fuerte y muy prevalente en nuestra sociedad. Mucha gente cree, está convencida, de que las personas que han llegado a posiciones de poder o a posiciones de privilegio o posiciones simplemente de reconocimiento social, es porque se han esforzado, a diferencia de todos los otros, que no hicieron lo suficiente, digamos, y esa es la ética que impregna todas las instituciones y todo lo que se todos los principios que reconoce la Constitución de 1980. Pero la premisa básica, y es la premisa de los filósofos que inventaron el capitalismo, no se da, po. No se da la igualdad de participantes. En el mercado no existe ese mercado perfecto, más que en mentes y situaciones abstractas. En la realidad se da que, librados a su suerte, son los que tienen más fuerza, y fuerza por coerción o por cantidad de recursos o por origen social u otros, son los que se imponen. Entonces no es cualquiera, no existe la posibilidad de cualquiera, son siempre los mismos, y eso es contrario a la idea de cualquiera. Si siempre los mismos, no es cualquiera, son algunos, y esos algunos concentran todo el poder desde antes de que las personas nazcan. Entonces, por más que alguien se esfuerce, por más que intente, por más que sea meritorio, por más que tenga talento, no va a lograr lo mismo, porque está su destino trazado desde antes de nacer. Y eso es lo que es contrario a los principios democráticos, al sistema, o a la idea de un sistema democrático, y es también contraria a la idea del capitalismo. No es solamente contrario, digamos, a una idea de una edad igualitaria, también es contraria a la idea del capitalismo, porque es una sociedad que se construye oligárquica. Y oligarca significa una persona que no necesita esforzarse, solamente necesita existir y contar con esos privilegios que, además, generación tras generación, gracias al sistema neoliberal, que es distinto del capitalismo. El sistema neoliberal lo que hace es asegurar que esos privilegios que una generación logró se consigan y se mantengan en las generaciones siguientes. Que el sistema democrático, el sistema institucional, el Estado, esté diseñado para garantizar esos privilegios, y por eso se crea el Estado subsidiario. Subsidiario significa que solo le doy lo que me sobra a todos los cualquieras que nunca van a poder llegar, para mantener una cierta paz social, digamos, si tampoco es un sistema estúpido, pero porque sin esa paz social o relativa paz social no podrían tampoco mantener los privilegios. Pero se da lo mínimo necesario para mantener los privilegios, pero el centro, el corazón, es mantener los privilegios. Y por supuesto que esto también está reflejado en un sistema mediático hiperconcentrado y oligárquico. Oligárquico en la propiedad y oligárquico en las voces.
Los contenidos.
Ale, gracias por esta mansa clase sobre medios de comunicación. Mientras hablabas, pensaba a propósito del derecho a la comunicación y a un poco romper esta estructura de hombres blancos, ricos, heteronormados, de toda cantidad de medios locales que existen, sobre todo en comunas, y cómo este tipo de medios, y a nivel regional también, cómo este tipo de medios podrían, con una inyección de fondos, podrían como crecer y extenderse también en a quien llega. Y pensaba, todo esto está dentro de la propuesta de la nueva Constitución. ¿Queda algo fuera de esta propuesta donde se emancipa la idea del derecho a la comunicación como basal y que esto es transversal a la idea de la plurinacionalidad, por ejemplo? ¿Queda algo fuera?
Queda fuera algo que a mí me parece que está bien que quede fuera, que es cómo. ¿Cómo se hace, digamos?
¿Cómo armamos esto para que ocurra de verdad?
¿Cómo? ¿Qué se hace? O sea, no está dicho, vamos, la ley se va a dictar una ley de comunicaciones que contenga tal y cual tal. El Estado, por ejemplo, lo que los medios independientes quienes hemos trabajado en medios independientes, hemos dirigido medios independientes, hemos peleado desde 1990, es que ya que el Estado distribuye publicidad, y eso es, son recursos, que esa publicidad se distribuya no solo en los grandes consorcios, sino que también en los medios independientes o de línea editorial diversa, distinta a la de estos conglomerados. Se proponía en un principio, por ejemplo, con un criterio bastante libre mercadista, es decir, yo te muestro cuánta audiencia tengo y tú me pones publicidad en relación con esa audiencia. Y a mí no me parece que sea un único criterio, porque también hay medios que tienen derecho a existir. Por ejemplo, ponía el caso de un medio para pueblo originario que no debiera tener una exigencia de determinada audiencia o determinada cantidad de personas, sino que simplemente ser, existir, que existe un medio en lengua mapudungún para servir a las comunidades del pueblo mapuche. Pero bueno, ese era el criterio, y si se hubiera aplicado ese criterio desde un comienzo, todavía existiría el diario La Época, todavía tendríamos las revistas que desaparecieron, y tendríamos radios comunitarias fuertes. Pero lo que sucedió, lamentablemente, hasta ahora, no se ha cambiado esta política, es que la publicidad estatal es un subsidio a los medios tradicionales. Es un subsidio muy importante que les permite navegar en tiempos de zozobra o menor publicidad. Es una base de funcionamiento que les ha permitido existir, permanecer y prevalecer sin necesidad de demostrar nada, ni audiencia, ni pluralismo, sin ninguna exigencia por parte del Estado. Y este subsidio, digo que es subsidio, porque, por ejemplo, obliga al Ministerio de Salud, por ejemplo, publicar un aviso respecto de dónde van a existir los vacunatorios en todo Chile, en diarios como El Mercurio, que no llega o que no es leído por la población de destino. Entonces, no es un aviso que se pone en El Mercurio para difundir los locales de vacunación. Es un subsidio, es el dinero que se le entrega simplemente porque la ley, la institución y la orgánica administrativa, porque hay mucho de esto que es solamente administrativo, está hecha para eso. Por ejemplo, los organismos públicos tienen que publicar en los medios de comunicación que están en el famoso mercado, ¿cómo se llama?
Público.
Mercado público, que tiene que un sistema donde las empresas se registran y pueden recibir o ser contratadas por el Estado. Y los únicos que han podido entrar ahí son los medios tradicionales. En diario le hace Mercurio La Tercera y los canales de televisión o las radios de mayor antigüedad.
Claro, y perdónale, pero tampoco hemos hecho ningún análisis respecto, por ejemplo, de los contenidos del Mercurio con esta, no sé si, línea editorial que tienen de apoyar a los nazis. Bro.
O sea, lo mismo que se dice respecto de todo, de las otras instituciones que privadas que proveen derechos, como las empresas que proveen derecho a educación. Existió una discusión pública bastante fuerte, ha existido por lo menos el último año, respecto de que si el Estado les va a otorgar recursos, tienen que tener por lo menos ciertas exigencias, ¿cierto? No puede ser que el Estado financie una escuela o colegio que solo permita que entren personas con recursos. No tiene que tener fines de lucro, por ejemplo.
Yo tengo una pregunta, Ale, porque recién hablábamos en el pedacito anterior del programa sobre la experiencia comparada, que a veces nos cuesta mucho entender cómo algunas cosas podrían suceder, pero en otros lugares ocurren de tal o cual forma. Solo quiero rescatar antes que todo una frase que dijo la Ale, cómo habla de la constitución antigua, como creo que también las palabras van creando cierta realidad y que importante es poder darle este carácter de pasado. Pero bajo tu perspectiva y tú también cómo crees o qué otros modelos crees que podrían ser interesante pensando en esta propuesta de nueva constitución y lo que decías recién, como no está escrito el cómo, pero mirando en otros lugares cómo se ha hecho, ¿cómo crees que podría implementarse acá?
Bueno, yo hacía la distinción inicial entre capitalismo y neoliberalismo porque la nueva constitución no es una constitución socialista, es una constitución capitalista. En su modelo de desarrollo económico, reconoce el derecho a propiedad, reconoce el derecho a tenencia y administración, por ejemplo, de medios de comunicación, si nos basamos en ese principio. Pero simultáneamente reconoce el derecho a la comunicación y significa que este rol de el derecho a la comunicación va a tener que ser asegurado con alguna política pública, es decir, el Estado. ¿Cómo se hace en países capitalistas? Hay medios públicos. En Estados Unidos, país capitalista, neoliberal en algunos estados, no todos los estados en Estados Unidos son iguales, no todos tienen la misma política, digamos, no hay un país más neoliberal extremo que Chile. Eso digamos, si somos únicos en el mundo, somos únicos en nuestro neoliberalismo. Pero bueno, hecha esa salvedad, en Estados Unidos existen radios públicas y televisión pública bajo un sistema mixto financiado la mitad por el Congreso, un presupuesto que se discute y se pelea, digamos, año a año o cada cierto periodo, y también suscripciones del público. Y entonces estos medios públicos uno puede ver cada año hacen su campaña de suscripciones, de socios que pasan la mitad de la plata. Y no son solamente nacionales, sino que también la radio pública, sobre todo, tiene sus estaciones por estado y por y en algunos casos por ciudad, por lugares. En Inglaterra, cuna del capitalismo, existe también un sistema de medios públicos todavía más robusto que el que existe en Estados Unidos, enteramente financiado con un impuesto que se paga cada vez que se compran aparatos electrónicos. Nuestros vecinos, Argentina, Bolivia, Perú, tienen un sistema de medios de comunicación mucho más robusto y diverso que el nuestro, con leyes de comunicación o con constituciones que reconocen en menor grado, diría yo, con menor fuerza que la nueva constitución o el nuevo proyecto de constitución este derecho, pero lo han logrado igual porque tienen un sistema democrático más diverso y pluralista. En Perú hay junto a diarios o medios de comunicación donde la verdad no es un valor, hay otros medios de comunicación bastante tradicionales y de un periodismo que ejercen un periodismo bastante libre de influencias de estas presiones que hacen que el ejercicio del periodismo tradicional clásico se tuerza.
Alejandra, disculpa que te interrumpa porque estamos el tiempo aquí en los medios, tú sabes más que sí. Nosotros, pero yo no puedo dejar de hacerte esta pregunta. Tú hiciste el libro negro de la justicia chilena, ¿sí? Y fuiste perseguida por la Corte Suprema también. ¿Cómo, brevemente, hay algún cambio que tú notes en el Poder Judicial, sobre todo pensando en cómo actuó el Poder Judicial chileno en la dictadura, cómo actuó en el estallido también, ¿no? Que ahí hay un análisis que hacer, ¿no? Y con este cambio constitucional que se propone.
O sea, cambios hubo. El sistema procesal penal antiguo era escrito y una persona concentraba todo el poder, investigar, acusar y condenar. Lo que, digamos, inevitablemente era equivalía a un sesgo. Pero además esa persona dependía en todo su destino de sus superiores, y por lo tanto si no hacía lo que los superiores querían a la hora de procesar o de manejar los casos, sufría sanciones. Por lo tanto, era un sistema inquisitivo y todo lo que sabemos. Lo que se hizo como gran cambio de este sistema, por lo menos en la parte penal, fue la creación de este nuevo sistema oral, y donde el Ministerio Público está separado de los jefes antiguos, y existe, o por lo menos en el papel, existe la idea de que hay un sistema de defensa paralelo y que el proceso es contradictorio y oral, es decir, todos podemos escuchar, cosa que antes no existía.
No ocurría.
Pero, lamentablemente, estos cambios que sí existieron y que hicieron una diferencia, yo diría, más significativa en los primeros años de entrar en vigencia del proceso, fue cayendo en el default. El corazón del sistema antiguo se comió al sistema nuevo, en el sentido de que sigue siendo una justicia consejo de clase, sigue siendo una justicia conducida de nuevo por hombres blancos, donde las mujeres son minoritarias, las personas de origen social diverso son minoritarias, y es minoritario también la posibilidad de las personas sin recursos de obtener justicia. Para ponerlo en simple, las personas con poder económico, culpables o autoras de algún delito, tienen mayor posibilidad de salir declaradas inocentes o en sustitución de tener una pena menor, en libertad muchas veces, que una persona sin recursos, inocente, tiene de salir libre. Una persona inocente sin recursos tiene muchas más posibilidades de caer presa y estar presa que una persona inocente, blanca y rica. Y eso, digamos, ese desequilibrio que es la promesa de base de la justicia. La justicia promete, de nuevo también como concepto, promete que va a ejercer su poder coercitivo sin mirar a quién. No ocurre. Y luego tampoco ocurre la segunda función de la justicia. Ha ocurrido, sí, hay que reconocer. Ha ocurrido y ha ocurrido, por ejemplo, en el ámbito del derecho laboral, donde la Corte Suprema ha cambiado bastante de sus concepciones originales, pero no es parejo y no es garantizado. No ocurre que nuestros tribunales, y en particular la Corte Suprema, sean el cuerpo que defiende los derechos de los ciudadanos, porque la justicia no es solamente coercitiva, también debiera ser garantista, debiera proteger y garantizar los derechos humanos.
Ha sido maravilloso poder escucharte, y aprovechando el poco tiempito que nos queda, te queríamos hacer una última pregunta, que es una pregunta que hemos estado realizando a todas nuestras personas entrevistadas. ¿Qué le dirías a la ciudadanía para que apruebe el 4 de septiembre la propuesta de la nueva Constitución?
Yo apruebo en particular y en lo que me corresponde a mí, porque el periodismo solamente puede ejercer y proliferar en un sistema democrático. Y no tenemos un sistema democrático, tenemos un sistema oligárquico. Y lo que se juega aquí, más allá de que a cada quien le puede gustar una parte u otra parte, o más una que otra de la Constitución, es imposible escribir un texto que dé en el gusto al 100% de las personas, digamos, esa es una aspiración absurda. Lo que está en juego aquí es si vamos a tener sistemas democráticos y políticas que emanen de un sistema democrático, o si va a ser la oligarquía la que nos va a decir lo que tenemos que hacer. Y lo que está ocurriendo es eso. Tuvimos un proceso nacido en un acto lo más democrático que hemos tenido en toda nuestra historia como nación, que es haber opinado si queríamos una nueva constitución, 80%. Si queríamos un cuerpo elegido completamente para que la redactara, 80%. Y ese organismo emanó este texto. Para mí, yo apruebo porque es un texto emanado de un proceso democrático, simple. No necesito saber nada más. Y la alternativa es que sea la oligarquía nuevamente la que me diga lo que tiene o no tiene que tener una constitución, Y no me parece, porque yo soy una persona convencida de que el mejor sistema para convivir en sociedad y para que los cualquiera, no los algunos, puedan ejercer los derechos que les corresponden simplemente por existir, es el sistema democrático.
Gracias por tus palabras, por tu enseñanza, también por tu práctica y tu experiencia. Gracias por compartir con nosotros aquí en La Revuelta. Dani, Carolina.
Sí, muchas gracias por el tiempo, por la claridad, y además que siempre es bueno, abrir las miradas, y ha sido muy, muy clarificadora en varios de los puntos, de los aspectos, y eso es lo que nosotros pretendemos desde acá de La Revuelta.
Gracias por celebrar un sistema democrático, porque es lo que nosotros también estamos queriendo y llamando también a que eso ocurra a partir de ese 80% del que tú hablabas. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Oye, qué gran entrevistada la Alejandra Matu, un portento del periodismo chileno, y nuevamente sí, entrevistar a la entrevistadora fue increíble, no lo puedo creer, todavía no lo puedo creer, quedará para los anales. Oye, tenemos ya en el cierre del programa nuestro súper concurso para que todas y todas puedan ahí escribir en las redes y ganarse un gran premio. ¿Cuál es la frase que tenemos esta semana para que la gente participe, pues los revoltosos y revoltosas participen en nuestro concurso de La Revuelta?
Ya, si esta no la adivinan, yo ya no sé qué hacer. Dice, me recuerda una canción de Pablo Milanés. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. No es.
¿Quién habrá dicho? ¿Quién lo dijo? ¿Quién habrá dicho? ¿Fue Pablo Milanés, acaso? Y ¿Qué se pueden ganar, Dani?
Se van a ganar, este es un súper regalo. El Teatro Nacional Chileno nos ayuda con un regalo maravilloso para una obra que se llama Naturaleza Infinita, que es un montaje familiar que se puede ir desde los 5 años, y va a regalar 4 entradas para que se vaya en familia.
Oye, qué lindo, gracias al Teatro Nacional Chileno por este aporte a La Revuelta, así que muchas gracias, y son entradas para el 6 de agosto, y son 4 entradas, o sea, para ir en familia, qué hermoso.
Exactamente, muy bonito.
4, montones.
Un montón, así que muchas gracias al Teatro Nacional Chileno por
el aporte. Se pasó.
Taron. Así que participen en las redes sociales, retuiteen y además síganos en las páginas sociales, en las redes sociales de La Revuelta. Un abrazo fuerte, Dani, Carito, buen fin de semana.
Beso. Chao, de familia. Chao, gracias. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó La Revuelta. Somos comunidad constituyente. El magazine radial que celebra la escritura de la nueva Constitución y propone un punto de encuentro para analizar su contingencia.